país. Estamos en comunicación telefónica ahora con el señor Matías Pons. Es así el apellido, él es politólogo, también tiene su papá desaparecido, militó o milita en Hijos, ahora lo vamos a estar preguntando. Bueno, una historia de vida bastante interesante, ¿no? ¿Cómo está, Matías? Bienvenidos.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por la comunicación.
Gracias por atendernos. Bueno, Pons, así es el apellido, ¿no?
Pons. Sí.
Sos politólogo. Bueno, no sé si estás militando o militaste en la agrupación Hijos.
En Hijos estuve 5 años, desde que se fundó en el 95 hasta el 2000. Después ya me fui. Eso fue en la ciudad de Santa Fe, mi ciudad de donde me crié, y después ya me fui a estudiar a otras ciudades y bueno, pasé a otra etapa, digamos, pero sí, estuve 5 años ahí. En ese agrupamiento, la verdad que fue una muy linda etapa de mi vida.
¿Cómo venís pasando estos días? Que mañana, bueno, una fecha muy muy especial. Sabemos que sos hijo, ¿no?, de Horacio Pon, que fue desaparecido también en la última dictadura. ¿Cuáles son las sensaciones en estos días?
Sí, Gustavo Adolfo Pon, mi papá. Sí, papá desapareció en agosto del 77, ¿no? En Rosario. Y había nacido en el año 44 en Gualeguaychú, en Torriano, así que estuvo, bueno, vivió 32 años hasta que lo desaparecieron, y 33 años después, en el año 2010, se encontraron sus restos en una fosa común de un campo del ejército que queda en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Así que fue una situación extraña, dolorosa, pero muy feliz, porque después de tanta angustia y espera pudimos reencontrarnos con sus restos y darle una bienvenida amorosa y la despedida que se merecía, ¿no? Sí, todos los 24 son la semana del 24, digo yo, ¿no? Pues siempre desde niño que participo en las actividades previas a los 24 y con las marchas acompañando a las madres, abuelas, y a los organismos, primero en Santa Fe, después en Rosario, después me fui a vivir a La Plata, y por último en Capital, donde estoy hablando ahora, siempre participamos, y son momentos donde de vocación, de una profunda rememoración de lo que pasó, y bueno, también de compromiso, siempre marchamos, ¿no? Y después otro momento del año donde especialmente teníamos una evocación particular de papá, era la fecha de cumpleaños que publicábamos en Página 12, siempre los recordatorios, todos los años, antes de encontrar el cuerpo, ¿no? Eso nos permite esa especie de tumbas en el aire de recuerdos que los familiares pueden producir cuando no tienen una tumba con un nombre, con una inscripción, ¿no?, que es tan importante para hacer el duelo, ¿no es cierto?
Claro.
Así que bueno, preparándonos para los actos de mañana, bien, con entrevistas, y bueno, también hay un aspecto biográfico. Tuve hace unos años, hace 4 años, una niña que tuvo a bien nacer un 24 de marzo, mi hija Amanda, así que hemos resignificado la fecha, y aparte de una jornada de lucha, es un lindo momento de festejo familiar.
Ah, sí, ¿tu hija nació el 24 de marzo?
Mi hija nació el 24 de marzo.
Mirá vos cómo son las cosas, ¿no?
Cómo son las cosas, sí. Así que bueno, resignificando la fecha. Sí, decime.
Recién hace poco, ¿no?, declaraste en una causa que se está llevando, como muchos de los juicios que se hicieron a lo largo de esa parte hasta ahora, ¿no? ¿Qué sensaciones fue dar testimonio en la causa? Se me fue el nombre ahora de la causa, si me
la causa se llama Guerrieri 4.
Ajá. Acá está, sí.
Lleva su nombre por Pascual Guerrieri, que es el principal responsable del, del destacamento de inteligencia 121 en,
sí,
en Rosario, digamos. Ya a partir del 2006, digamos, después que se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final con el gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh, que nosotros como familia hicimos una presentación judicial para que por averiguación del paradero y para que se averigüe qué había pasado, ¿no es cierto?
Claro.
Habíamos hecho en su momento las denuncias en la CONADEP, que obviamente tuvieron el destino de todas las denuncias judiciales, los pedidos de las corpus, las denuncias en la CONADEP, pero después no se había podido hacer mucho más por el tema de la obediencia y del punto final. Así que derogada la ley, hicimos una presentación judicial, y bueno, los juicios, tal la magnitud del genocidio, digamos, que bueno, se fueron armando megacausas, agrupándolas por conjuntos de víctimas y por conjuntos de victimarios, bueno, haciendo agrupamientos de causas. Ese proceso es un proceso muy lento. Empezó con un primer juicio que se llamó Guerrieri 1, donde se imputó a Guerrieri y otros 8 o 10 represores de la patota de inteligencia de Rosario. Después vino Guerrieri 2, Guerrieri 3, y en esta tanda de víctimas que no habían sido todavía juzgadas, está mi papá con otros 54 o 56 víctimas. Hay una que ustedes la conocen bien, Coutada de apellido, de, sí, San Santo Tomecina, Lluvia.
Sí.
Así que bueno, con expectativas por el juicio, como vos bien decís, en diciembre declaré con tres hermanos de papá también, declaramos en Rosario. La verdad que fue sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado, 45 años después de los hechos, imagínate que,
claro,
llegamos a juicio, ¿no? Uno dice, paradójico, tiene como un mucho sentido de justicia, pero tiene un sabor amargo también, porque es casi una sentencia para la historia, porque muchos represores ya están muertos, o porque están en condomiciliarias por razones de salud, porque mis abuelos no pudieron ver este juicio, saber lo que pasó con papá, ni enterrar sus restos, porque murieron en los 90, digamos. Entonces, bueno, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. En realidad el vaso está por la mitad, las dos cosas, ¿no? Está medio lleno y medio vacío. Y bueno, fue, más allá de esto, fue fuerte tener vidrio por medio de los represores ahí, ¿no?
Claro.
Pero bueno, una instancia necesaria, me parece que lo que nos pasó como familia quedó bien expuesto en el juicio, ¿no?
Ahora.
Así que bueno, eso será, la sentencia la tendremos en algunos meses. Todavía se toman las testimoniales en esta etapa de juicio oral una vez por semana. La verdad que es lento el proceso, pero bueno, ahí va, son muchas.
No, no, ¿no se sabe todavía cuándo va a salir la sentencia?
Todavía no, yo no tengo fecha, digamos. Supongo que será este año, obviamente. Calculo que para mitad de este año, no creo que pase mucho más, digamos, ¿no? Pero bueno, con optimismo, digamos, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de papá y otros compañeros que militaban en Rosario, es un caso que ya está resuelto y probado, ¿no? Porque sabemos dónde estuvo detenido siendo clandestino y encontramos los restos en este campo de San Pedro, ¿no?
Encontró
la fosa mediante el trabajo del equipo de antropología forense.
Eso le buen día, Matías, disculpe que le interrumpe, le quería hacer una preguntita en relación a esto que usted está comentando, porque he visto unos videos en donde mostraban, ¿no?, cuando encontraron y cómo encontraron los cuerpos en esa fosa. Me quedé muy impresionada porque dice que estaban todos tapados con cemento y que gracias a eso...
Con cal,
que encontraron los restos que quedó en la cal, fue lo que pudo determinar el ADN para identificar a las personas, ¿no? Entonces,
claro, porque digamos, les echaban cal, bueno, es muy macabro todo,
sí,
pero
sí,
bueno, les echaban cal para que se disuelvan los cuerpos y no podía identificarlos, digamos, y, pero bueno, los huesos no se disuelven.
Claro.
En los 70 la tecnología de la época no permitía, no existían los análisis de ADN modernos que tenemos hoy, entonces hoy, a partir del cruzamiento entre las muestras de sangre de familiares directos y los restos de ADN que están en los huesos que están en la fosa, se podía establecer la compatibilidad, ¿no?
Claro.
Por eso es muy fuerte cuando a uno le informan que hay una compatibilidad del 99,99999% con los restos encontrados, ¿no?
Y por otro lado también un alivio, ¿no? Un alivio en el decir, bueno, encontré los restos de un familiar, ¿no? En este caso de su papá, y bueno, para poder hacer el despido, como usted había comentado, de darle una sepultura, porque tengo entendido que él era cristiano, ¿no? Que era católico cristiano, y bueno,
él era una persona muy cristiana, estuvo en el seminario de Paraná, venía de una familia muy muy católica, mis abuelos eran gente de iglesia, muy creyentes, iban a visitar a los presos a las cárceles, hacían un montón de ayuda social. Y en ese ambiente muy católico de iglesia se crió papá, él y un hermano, mi tío Roberto, fueron al seminario de Paraná y después dejaron, por una cuestión del tema del celibato y los vientos de cambio que soplaban en la iglesia en los 60 con la Populorum Progressio y Puebla, ¿no?
Claro.
Y bueno, después va a estudiar en la Católica Filosofía, licenciatura en Filosofía, después se recibe de escribano también. Una persona muy, muy, muy creyente. Y el tema de había un fundamento cristiano en su lucha política, ¿no? Y bueno, el tema de encontrar los restos es importantísimo, yo quiero enfatizar eso, la necesidad de que se sigan buscando los restos, que no se trate la desaparición como una muerte violenta, sino una especificidad, el drama de la desaparición. Y encontrar los restos te permite pasar de la fosa a la tumba, ¿no?
Claro.
Una tumba con inscripción, con un nombre, con una fecha, con donde uno puede evocar, despedirse, despedirlo bajo el concepto de honras fúnebres, ¿no?
Claro.
Con amor y con honor.
Que es un derecho también de...
Es un derecho,
sí,
exactamente.
Uh-huh.
Y después el tema de encontrar... Muchos familiares habrán escuchado testimonios que cuentan que recién cuando a uno le informan que han identificado el resto del familiar, siente que acaba de morir. Esa es un poco la sensación,
claro,
que nos pasa a todos, ¿no? Como si la muerte ha pasado recién, ¿no?
Así, claro,
en media hora. Es muy llamativo eso, pero todos los testimonios coinciden. A mí me pasó eso realmente. Entonces recién al encontrar los restos te permite hacer el duelo y te permite cerrar ese ciclo horroroso de preguntas sin respuesta, ese agujero negro que se abre con la desaparición.
Por supuesto.
Entonces me parece importantísimo, por eso seguir buscando. Hay hipótesis, por ejemplo, de que en Campo San Pedro hay otras fosas, de acuerdo a un testimonio de un represor. Así que bueno, se siguen buscando las fosas en ese campo. Es un campo de 2.000 hectáreas, es un trabajo muy difícil, es buscar una aguja en un pajar.
Claro.
Pero bueno, mediante el esfuerzo de los organismos, una justicia un poco remolona, pero bueno, ahí se continúan los trabajos, ¿no?
A todos los... Sí.
Decime, sí.
No, a todos los que venimos entrevistando en estas en esta semana, en estos días, ¿no? Con respecto al 24, les preguntamos lo mismo, ¿no? Si vieron la película Argentina 1985, si la viste, ¿qué te pareció?
Sí, la vi, me pareció que suma, es un aporte, está bien hecha, es amena. Le faltan cosas, como han dicho muchos, ¿no? Por ahí minimiza el rol de los organismos en el juicio, digamos, ¿no? Como que pone un rol de héroe a Estrasera, digamos, pero más allá de esa exageración con Estrasera y minimización con otras cosas, cada uno tiene su opinión, como bien dijo el compañero que entrevistaron antes, que escuché, muy criterioso. La película es un avance y es un es un mojón
en
la lucha por la memoria y la verdad de la justicia, así que sirve para el trabajo en escuelas, para seguir trabajando por la memoria y la verdad de justicia. Así que no, me pareció positiva, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué actividades tienen pensado para mañana, vos especialmente, no? ¿Cuáles son los homenajes que se van a estar dando mañana o de cuáles vas a participar?
Bueno, yo vivo en Buenos Aires, así que mañana vamos a la marcha. Vamos a la marcha, primero festejamos en casa del cumple de mi hija. Uh-huh. Y después vamos todos con familiares y amigos a Plaza de Mayo.
Uh-huh. Bueno, Matías, te agradezco muchísimo la comunicación. Un placer verdaderamente hablar con vos. Esperemos que sigamos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias.
Bueno, a disposición. Que tengan buen día, gracias.
Igualmente, hasta luego. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Fue Matías Pong.